Hola, buenas tardes. Estamos en la radio La Vide y somos Cristian, Victoria y Alejandro. Y estamos en el programa del itinerario de la autopista imperial de Villa Esperlonga.
Como modo de introducción, para saber de la villa que estamos hablando y primeramente de conocer su verdadero nombre, ya que es denominada como Villa Tiberio en Esperlonga. Su nombre original es Villa Espelunca, y esto es en honor a la gruta que daría entrada al recinto, ya que Espelunca significa gruta o cueva. El contexto histórico de este tiempo se caracteriza por el control que ejerció Roma sobre el mar, que finalizaron con la disolución de la antigua república y pasó el poder a un emperador originado de así, el Imperio Romano. En el siglo I después de Cristo, en el año 14, Tiberio es elegido emperador ya que estaba casado con la hija de Augusto, Julia. Así se inicia la dinastía Julio-Claudia. Tiberio destacó por ser un gran emperador, aunque sus últimos años pasó apartado de la política. Tiberio tuvo buena relación con el Senado los primeros 5 años y confió su poder a Lucio Elio Cejano. Este creó un ambiente de miedo en Roma y cada vez se hacía más fuerte. Por miedo de la ambición de este, Tiberio rechaza la propuesta de matrimonio de Cejano con la nieta del emperador. Aun así, la ambición de Cejano no desiste, por lo que Tiberio manda la destrucción de este. Más tarde, Tiberio sería asesinado por Nevio Sutorio Macro.
Localización. Cómo llegar desde Roma o Itálica a través de caminos o itinerarios antiguos. La villa de Tiberio en Esperlonga se encuentra en la región del Lacio y en la provincia Latina, Italia, concretamente cerca de Terracina. Hemos realizado dos mapas en el que se muestran las distintas rutas que habían para llegar a lo más próximo a la villa. En el primer mapa se partirá desde Roma a Terracina y nos muestra la ruta más rápida y más barata de llegar hasta dicha ciudad. Se tardaba 1,3 días y los kilómetros que se recorrían eran de 154 kilómetros. A continuación, se observa la línea morada, que nos muestra la ruta más corta si fuera en la línea recta. Se tardaba 3,9 días y los kilómetros de esta ruta eran de 92. Por la ruta más rápida y barata se pasaba por Roma, Ostia Portus y Terracina, mientras que por la ruta más corta se pasaba por Roma, Forum Api y finalmente Terracina. El segundo mapa que hemos realizado partimos desde Itálica a Terracina y vemos la ruta más rápida y más barata de llegar hasta dicha ciudad. Se tardaba 18,4 días en llegar y los kilómetros que tenía esta ruta era de 2.415. Este trayecto comenzaba desde Itálica, a continuación por Hispalis, luego por Gades, más tarde por Málaca, Cartago Nova, Dianium, Saguntum, Tarraco, Gallicum Fretum, Ostia Portus. Y finalmente en Terracina. También hay otra ruta y es más corta, pero la cual se tarda 34,8 días y los kilómetros en este caso son de 1997. El trayecto empieza por Itálica, luego por Hispalis, Córdoba, Castulo, Mariana, Ad Aras, Saguntum, Tarraco, Gallicum Frentum, Ostia Portus, Roma, Forum Api y finalmente Terracina. Una de las hipótesis que dictaminan varios científicos es que Tiberio escogió este lugar debido a que buscaba un lugar de descanso que tuviera vistas al mar, y eligió esta zona también por la tranquilidad que había en ella comparado con Roma y también por lo poco desarrollada que estaba la costa italiana del oeste. Las vías para ir desde Roma a Terracina son Vía Ostiensis y Vía Apia. Las vías que se utilizan para ir desde Italia a Terracina son Vía Plata, Vía del Atlántico, Vía Herculia, Vía Ostensis y Vía Apia.
En la historia de la investigación hablaremos sobre la breve historia y origen de la villa o Palatium y Tiberio y su vida en Esperlonga. La villa de Tiberio data de la época republicana tardía y se piensa que fue heredada por Tiberio de su madre Livia, originaria de Fondi, cerca de Esperlonga. También hay que añadir que cerca se encontraba la construcción de la Vía Flaca, que fue muy importante para la antigua Esperlonga, lo que facilitó mucho el comercio del vino. Hay que mencionar que la zona estaba formada por playas divididas por promontorios rocosos, y los ricos romanos construyeron allí villas aisladas, como Villa Prato y Villa Acque, gracias a la comunicación por carretera. Uno de los pocos testimonios que nos llega sobre la vida de Tiberio en Espelonga es el suceso trágico que ocurrió en la villa. Cuenta Suetonio en la vida de los 12 Césares que Tiberio, mientras cenaba con sus invitados en Villa Peruca, la bóveda de la cueva se desprendió, provocando la muerte de invitados y sirvientes, y que el propio Tiberio se salvó milagrosamente. Este suceso hizo que Tiberio se trasladase a Capri.
Secuencia ocupacional. La villa ha sido datada entre principios y segundo cuarto del siglo I después de Cristo. Aunque el núcleo principal de la villa ya estaba en época republicana, posiblemente la inauguró Aufidio Lurco, abuelo materno de Livia, se ha demostrado cómo empezó a edificarse mayormente a finales de la época de Augusto, y posteriormente se llevaron a cabo las remodelaciones y demás construcciones en época imperial. Concretamente, fue el emperador Tiberio quien disfrutó más de Esperlonga, y fue durante su periodo donde llegó el esplendor de esta villa. Sin embargo, esto duró hasta que en el 26 después de Cristo, Tiberio decide trasladarse a Capri, posiblemente por la inestabilidad que tenía la villa y sobre todo la cueva al encontrarse a un nivel tan cercano al mar, como ha comentado antes mi compañera. La villa continuó su uso hasta la tetrarquía romana, como demuestran los restos arqueológicos hallados. Sin embargo, a partir del siglo VI, funcionó como un refugio para los habitantes de Esperlonga, que finalmente abandonaron la villa en ese mismo siglo para mudarse al pueblo vecino de Sagmano debido a los ataques de los sarracenos. La razón por la que desde entonces no se volvió a usar tanto la villa como las cuevas se debe a que en el primer caso la villa ya había sufrido demasiados daños como para ser restaurada en aquella época. Por otro lado, las cuevas fueron totalmente abandonadas hasta el siglo XVIII. La razón es tan sencilla como preguntarse ¿quién querría vivir en una cueva en la cual solo se encuentran unas piscinas y restos de mármol? Por mucho que rellenaran las piscinas para usar las cuevas en su totalidad, no tendrían ninguna rentabilidad, ya que correrías el riesgo de que subiera al mar hubiese una tormenta y quedara atrapado. Además, que tampoco te serviría para criar ganado. A todo ello, cabe mencionar que cuando la población de Esperlonga regresa a la zona tras los ataques de los piratas, entre ellos Barbarroja, decide levantar el pueblo alejándose del mar y de la ubicación de la villa. Ya en el siglo XVIII se cree que fue utilizado como una pequeña capilla que duraría un breve periodo. De este periodo tan solo queda una pequeña inscripción, Ave Cruz Santa. No fue hasta 1957, cuando se estaba construyendo la carretera costera entre Terracina y Gaeta, que se encontraron los restos de las esculturas de mármol de la cueva. Desde ese mismo momento, los arqueólogos quedaron fascinados por la cantidad de elementos hallados y empezaron a trabajar para estudiar el conjunto de la villa. Finalmente, en 1963, se queda inaugurado el Museo Arqueológico Nacional de Esperlonga. Criterios para la datación han sido los análisis de los elementos antropogénicos. La gran variedad de elementos facilita el labor de datar la fecha en la que se construyó y habitó la villa a lo largo de los años. Por otro lado, también tenemos documentación escrita para datar la villa, entre ellas destacando el párrafo detástico de los anales 459.
En cuanto a la descripción e interpretación de la zona, antes que nada, es imprescindible hablar de la zona ambiental que rodea el complejo arquitectónico, ya que la villa se encuentra ubicada en un punto clave estratégico. En primer lugar, nos encontramos con la colina o promontorio del monte Cianito, el cual corta la playa en dos partes y permite tener una visión panorámica de los alrededores de la villa y de su horizonte. Sin embargo, el punto fuerte que conforma la colina son las grutas que hay en su interior, donde emana agua dulce y forma un complejo natural maravilloso. El emperador establecería dentro de la gruta una de las zonas de ocio más importantes de la villa. En segundo lugar, y más importante, es que la villa imperial está construida en la playa de Angol, donde sus tierras son bañadas por el mar Tirreno. El mar permite ser un punto muy valioso para el emperador, ya que puede ser equipado con un puerto para su uso comercial o como ruta de escape en caso de invasión o ataque. Finalmente, debemos destacar que se erigió la villa destinada a su uso en verano, debido a la cercanía con el mar y el clima cálido templado. En cuanto a la urbanización planimétrica, la villa de Tiberio está situada en la localidad de Esperlonga. Está formada por un complejo arquitectónico de carácter imperial. El conjunto arquitectónico en su totalidad está dividido en 7 zonas diferenciadas, las cuales se encuentran orientadas en forma de terrazas que descienden y están situadas en torno al mar. Según las excavaciones en la villa realizada en 2014 por la Universidad de Milán en colaboración con la Superintendencia del Patrimonio Arqueológico del Lazio, nos encontramos que este estudio se dividió la villa en 7 partes. La zona V era el barrio norte, el cual era la zona más antigua de la villa. La zona Q era el peristilo períptero, que tenía función de redistribución. La zona M era el sector sur de la villa, pegado a la montaña, donde se podría haber ubicado un gran horno. La zona P era el pasillo porticado. Esta tenía la función de distribuir entre las zonas N y T. En primer lugar, la zona N contenía una gran entrada monumental, la cual fue decorada por el emperador y esta tenía la función de acceso a una gruta menor. Por otro lado, la zona T era la zona donde estaba ubicada la coenatio del emperador. Finalmente, y la más importante, la zona G, que era la que contenía la gruta mayor. En primer lugar, debemos mencionar que el edificio principal es la Domus Imperial, que tiene la función de residencia para el emperador. Todos los espacios de la casa se encuentran a su disposición. Este palacio alberga las mismas características que cualquier otra domus de carácter imperial. En primer lugar, nos encontramos con un gran atrium o peristilum porticado, que era donde se encuentra ubicado un pozo y un pequeño impluvium. Por otro lado, podemos ver representado las cubículas para el servicio doméstico, el tablinium o zona para recibir las visitas. Podemos suponer que la casa tenía zona de triclinium para celebrar los banquetes. En la zona norte podría estar ubicada la culina, donde se ubicaba el horno para cocinar. En la zona sur podemos deducir que se encontraba el espacio reservado para el cuartel de las tropas del emperador, junto a los establos. Según las hipótesis, la galería porticada, que es un añadido posterior, podría haber tenido función de gimnasio. Esta misma zona daba acceso al puerto privado junto a la coenatio del emperador, las piscinas y la gruta. Lo más destacable de la galería era el acceso a la entrada monumental, la cual daba paso a la gruta mayor. Esta entrada monumental fue decorada con columnas, esculturas y mosaicos con teselas de cristales o pasta vítrea. Finalmente, en los alrededores de la casa se encuentran situado un sistema de piscinas que unían las inmediaciones de la domus con la gruta. Pasando a hablar de la gruta y sus alrededores, es la zona de la villa que tiene más cabida que ninguna otra cosa. Como ya se ha comentado anteriormente, el acceso a la gruta podía hacerse a través de la gruta menor. Esta se encontraba anexa a la domus como un espacio natural de ocio y temático. La gruta en su totalidad tenía una profundidad de 32 metros. Donde se encontraba situada una piscina circular tallada en la propia roca de la cueva, la cual tenía un diámetro de 22 metros aproximadamente. El principal objetivo y función de la cueva estaba reservado al disfrute y capricho del emperador, donde se realizaban fiestas privadas, espectáculos, banquetes y juegos. Podemos saber esto ya que la cavidad de la izquierda, que se encuentra adosada dentro de la cueva, conforma un triclinio para el emperador y su corte. Este lugar se convertiría más tarde en una capilla cristiana, por ello que tenga una planta de cruz latina. Por otro lado, en el flanco izquierdo existía una cavidad donde se ubicaba el ninfeo con cascada y unos grupos escultóricos de los más importantes de todo el complejo, del cual hablaremos más tarde. Debemos comentar que la zona de la piscina circular se encontraba separada de las dos cavidades, a las cuales se accedían mediante una escalinata adosada a los extremos de la cueva. En el exterior, ubicamos la piscina de forma rectangular, que contenía una de las zonas más destacables de la villa. En el centro de esta misma piscina exterior, se ubicó una pequeña ínsula o islote triclinal, de planta rectangular períptera. Esta zona estaba conectada con el resto de la gruta a través de un puente. Es relevante remarcar que los primeros estudios enfocaron este lugar como el triclinio del emperador, donde celebraría sus banquetes lujosos. Sin embargo, a lo largo del tiempo y tras varias investigaciones y estudios, se ha llegado a deducir que esta zona era un hortus conclusus. Este era un espacio dedicado a la flora y fauna del emperador, donde se llevaba a cabo el cultivo de plantas y la cría de peces. Esto se sabe ya que se han encontrado ánforas colocadas en el suelo húmedo a los alrededores de la propia ínsula, las cuales eran usadas para el cultivo de especies florales y vegetales. Asimismo, a los pies del islote se puede apreciar hoy en día cuatro pozas que tenían la función de piscicultura o estanque para la cría de las morenas, que era la especie que más abundaba en las piscinas. Junto a esto, en las paredes de alrededor del islote se encuentran docenas de huecos caóticos que forman el refugio de estos seres. La sentina era un hueco utilizado para dar de comer desde arriba del islote a las especies de las morenas. Se ha llegado a encontrar vestigios de cerámica asociada a columbarias, las cuales eran nidos para pájaros o patos. Finalmente, comentando los alrededores de la gruta, en la piscina exterior, situada a los pies de la casa del emperador, podíamos encontrar la mencionada Coenatio Stiva. Esta era una zona residencial adosada donde podría haberse ubicado una piscina interior o terma cubierta por pérgola. Por otro lado, este lugar tenía función de triclinium, donde el emperador y su corte celebraban el simposio, en los meses de verano. Con esto, podemos plantear que este lugar se pudieron ubicar triclinios y mesas para los comensales a disposición de sirvientes. También podemos decir que esta zona era una terraza del emperador, ya que la principal función de esta era tener una visión panorámica del grupo escultórico ubicado en el interior de la gruta y además de tener visualización de la villa y el mar. En cuanto a mencionar las técnicas y materiales de construcción, hablaré de ellas muy brevemente. En primer lugar, un detalle principal que debemos tener en cuenta es la forma irregular y planos inclinados del terreno. El suelo presenta desniveles, que fueron corregidos mediante la construcción de escaleras, rampas y elevándose a algunas zonas de la casa sobre un pequeño podio. Esto se debe a que la villa se encuentra construida a la ladera de la montaña y a los pies de la playa. Comentar que el complejo en su totalidad se ha construido mediante la técnica de opus caementius y sus derivados. Dependiendo de la época, encontramos diferentes sistemas de construcción. En primer lugar, la zona más antigua de la casa se han encontrado restos de muros realizados mediante opus incertum, el cual usaba mampostería como trozos de sillares y ladrillos, unidos mediante la argamasa o mortero dentro del encofrado. Desde la planta, esta zona presenta una forma caótica, ya que es la zona más antigua de la villa que no sigue un trazado y está realizada mediante restos de materiales reutilizados. En los estudios realizados tras las excavaciones, el horno encontrado en la zona más vieja de la casa está construido a partir de fragmentos de ladrillos y tejas, unidos con argamasa. El resto de la villa podemos encontrar que se han usado técnicas de opus reticulatum o opus testaceum. El primero se caracteriza por emplear piedra en forma romboidal o cubillas, con el fin de ser colocadas en forma de pirámide dentro de un encofrado. El segundo no es más que paredes de ladrillo, empleados en construcción de casas después de la época augusta. En cuanto al pavimento de la villa, está construido a través de ladrillo y baldosas cubiertas de mortero rosado. Sin embargo, las técnicas empleadas para los suelos son opus ininum o opus spicatum. El primero consistía en el empleo de cerámicas o sílices, partidas en trozos pequeños y mezclados con argamasa, los cuales eran aplastados con un pisón. El segundo consiste en usar ladrillos siendo colocados en forma de espiga, como su nombre indica. Finalmente, mencionar la pintura dentro de la villa, la cual es una... poca debido a los restos que nos han perdurado en el tiempo. Es preciso mencionar que se tiene conocimiento de que la zona estaba situada. Donde estaba situada la Coenatio del emperador podría haber tenido frescos murales. Por otro lado, tenemos testimonios reales de pintura mural en la villa, que es donde está ubicada la Gruta Menor. Mencionar que la pintura en la antigua Roma eran de tipo mural, realizadas al fresco, protegidos con una capa de cera. En primer lugar, se extendía una capa de cal sobre el muro para poder plasmar el estilo. El estilo más característico de esta época, usado en la pintura mural, son los estilos característicos a Pompeya o estilos pompeyanos. Podemos encontrar en la parte de la villa donde estaba la gruta el primer y segundo estilo, que usa incrustaciones o pintura similando la arquitectura de las casas. Por último, y lo más importante de todo, es mencionar la decoración y la cultura material empleada en la villa. Como ya he comentado, la decoración y cultura material que se ha conservado hasta nuestros días se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Sperlonga. Los restos hallados se encontraban muy fragmentados, de los cuales muchos son recreaciones y reconstrucciones a partir de los fragmentos. Lo más sorprendente de la gruta, los alrededores y grupos escultóricos, es que forman parte de la influencia mitológica de la famosa epopeya homérica de la Odisea. El emperador Tiberio erigió un círculo temático relacionado a la literatura grecolatina, donde hace referencia al poema, puesto que rememora el escenario mitológico en uno real. Finalmente, remarcar que las esculturas estaban realizadas en mármol blanco y de influencia helenística. Dentro de la cueva podemos catalogar cinco grupos escultóricos. En primer lugar, flanqueando el lado derecho de la entrada de la gruta, nos encontramos con el grupo escultórico donde Ulises porta el cuerpo de Aquiles. Se recreó la escena donde Ulises está intentando sacar del campo de batalla a Aquiles. Existen diferentes hipótesis sobre quiénes son los personajes, puesto que los restos encontrados están muy deteriorados y fracturados. Algunos autores apuntan que son Menelao y Patroclo, sin embargo, otros dicen que son Eneas y Lasus. En el centro de la gruta se encuentra representado el grupo escultórico denominado como Asalto de Cila, donde se encuentra representado el ataque del monstruo marino del barco de Ulises. El cuerpo de Cila está representado en dos, la parte superior mediante la figura femenina, mientras que la parte inferior se encuentra representado con seis tentáculos en forma de perro feroz. Esta se representa sujetada al barco agarrando por la cabeza al timonel, mientras que sus perros muerden y matan a seis tripulantes del barco. Ulises se muestra retratado con su armadura para luchar contra Escila. Los restos del grupo escultórico se encontraron junto a una inscripción firmada por Agesandro, Atanódoro y Polídoro, los artistas del Laoconte. Otro de los grupos escultóricos que se encuentran ubicados en el flanco derecho de la boca de la cueva es el que retrata el rapto de Paladio. La escena representa a Ulises desenvainando su espada para matar a Diomedes, el cual se había apoderado de Paladio, quien era la estatua de culto de Atenea y protectora de Troya. Uno de los grupos escultóricos más importantes de toda la gruta es el cegamiento de Polifemo. En este grupo escultórico podemos ver que se encontraba adosado. Este grupo escultórico se encuentra adosado en la cavidad derecha de la cueva, junto al ninfeo con cascadas mencionados anteriormente. La escena narra cuando Ulises ciega al cíclope Polifemo, que según narra la Odisea, Odiseo fue capturado por el gigante, y para poder librarse de él, lo emborrachó durante la noche para clavar una estaca en el único ojo que tenía. La representación muestra a los compañeros y al propio Ulises clavando la estaca en el ojo de Polifemo, el cual estaba borracho y dormido. Finalmente, el último grupo escultórico que podemos encontrar en la villa era el rapto de Ganímedes, que representa a Ganímedes siendo secuestrado por Zeus convertido en águila. La figura está realizada en mármol pavoneceto, mientras que la cabeza es mármol blanco. Esta escultura se encontraba en la parte superior de la cueva, aunque actualmente en la entrada de la villa se encuentra ubicada la escultura realizada en resina. Por último, comentar que dentro de la villa y todos sus alrededores se encontraron vestigios materiales referentes a la decoración de la casa. Entre ellos se hallaron restos de muebles, objetos de uso cotidiano, se descubrieron máscaras teatrales, oscilium, que era un disco tallado en mármol usado como decoración, una niña con tres cerditos, un relieve de una Venus generatriz, una cabeza de Eneas y, por último, una estatua de Andrómeda encadenada entre ellos.
Con esto hemos terminado la presentación de Villa Esperlonga en la radio La Vide. Muchas gracias por haber escuchado este episodio.